En la tertulia colectiva de hoy vamos a hablar de una profesión que por sus siglas en inglés igual no les dice mucho, ATC, Air Traffic Controller, controladores de tráfico aéreo en castellano, y que básicamente es el responsable máximo del control de la circulación de aviones en el espacio aéreo y en los aeropuertos. Algo así como un guardia de tráfico, pero con la responsabilidad de que despeguen y aterricen con normalidad aparatos cargados de cientos de personas, los aviones, vamos. Para añadirle tensión, además del tránsito cada vez más congestionado, con lo que las decisiones hay que tomarlas en segundos, hay que tener en cuenta los cambios meteorológicos y cualquier otra cosa que ahora mismo no imaginemos, pues también hay que tenerla en cuenta. Está siempre entre las profesiones más estresantes, dicen, por esa responsabilidad, y se supone, ahora veremos si es verdad, que entre las mejor pagadas. Y para completar el cuadro, de vez en cuando están también en el foco de la polémica por sus reivindicaciones laborales y por cómo puede afectar a las vacaciones de los pasajeros. De todo esto queremos hablar hoy en las charlas colectivas con Daniel Zamit, que es controlador en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Madrid, que está en Torrejón de Ardoz, ha estado también en otros centros, en Barcelona, Palma de Mallorca, es portavoz de USCA, de la Unión Sindical de Controladores Aéreos. Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Gracias por acompañarnos. Charo Peñacova es controladora jubilada en la Reserva Activa, actualmente un tercio de controladores son mujeres, también de USCA, el 90% de los controladores, por cierto, pertenece a este sindicato. Hola Charo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias también por acompañarnos. Y Yago Pérez, que tiene la licencia de alumno controlador, pero no pasó de momento las pruebas en la última convocatoria de Naire por el nivel de inglés. Se volverá a presentar en la convocatoria, aún sin fecha, de este mes de diciembre, asociado de APROCTA, que es la Asociación Profesional de Controladores Aéreos. Hola, Yago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A ver, si yo tuviera que preguntaros a las tres en qué consiste el trabajo, un día a día normal, entre comillas, de un controlador, Daniel, ¿cuál sería?
Pues empieza con un madrugón.
Sí.
Madrugón bastante serio, empiezas a las 7:30 de la mañana. Trabajamos a turnos, trabajamos en turnos de mañana, de tarde, de noche, entonces unos días te toca de mañana, otros de tarde, otros de noche. Y bueno, cuando llegas a tu centro de trabajo, pues te asignan unos sectores. Yo trabajo ahora actualmente en la aproximación a Barajas, que son 10 sectores, de los cuales abrimos habitualmente 7-8 porque estamos bastante escasos de personal. Y pues estás trabajando, pues haces unos ratos de ayudante, otro rato de controlador ejecutivo y después descansas otro rato y estás así toda la mañana. Puedes ir por un par de sectores o incluso hasta 3 o 4 sectores distintos cada mañana. Y cuando acaba, pues te vas a tu casa.
¿Es todos los días?
Sí. Bueno, en este momento, como somos tan pocos en España, bueno, como en toda Europa, hay escasez de controladores en todos lados, pues el turno que tenemos es de 5 días de trabajo, 3 de descansos, 6 días de trabajo, 2 de descanso. Lo malo que tienes es que, claro, haces noches. Entonces, el último día de trabajo puede ser una noche o dos.
Suele ser una noche.
Sí. Bueno, siempre es una noche, pero puede ser incluso dos seguidas. Entonces, claro, cuenta como 2 días de descanso el día que sales a las 7:30 de la mañana, que los ingleses lo llaman el sleeping day, que se supone que es un día para recuperarte. Aquí lo contamos como día de descanso.
Sí. Y en realidad, porque somos así. Claro, porque no queda otra. O sea, tienes que dormir porque acabas de salir a las 7:00.
Efectivamente. Entonces, hombre, lo deseable sería pues que hubiera más gente, que lleváramos un turno más razonable, como en otros países, pues de 4-4 o... pues un 5-3 a lo mejor sostenido pues sería más llevadero, pero el 6-2 sí que nos rompe.
Desde fuera seguramente lo que más nos llama la atención es, y cada vez que hacen una encuesta de profesiones estresantes, profesiones en las que la responsabilidad genera muchísimo estrés y puede incluso hasta acortar la vida laboral de los que tienen ese desempeño. ¿Es tan estresante, Charo, la profesión como se ve desde fuera? O uno, entiendo que de alguna manera antes o después tendrá que desarrollar también una manera de llevarlo con cierta tranquilidad.
Hombre, por supuesto que sí. Se desarrollan recursos y además es una cosa para la que estamos formados. Pero yo diría que cada servicio hay 10 minutos en la que desde luego te has ganado el sueldo. Siempre hay algo que pasa. Normalmente las cosas van fluidas y van bien, pero en cada turno hay alguna novedad, algún hecho extraño. Si hay tormentas ya no son 10 minutos, es todo el turno. O sea, las tormentas son muy impredecibles. Entonces, sí, sí, siempre pasa algo. En cada turno pasa algo. Sí,
lo que caracteriza nuestro estrés con respecto a otros, porque todas las profesiones, vosotros tenéis estrés, pues estáis sintiendo en directo todos los días.
Bueno, tampoco te creas.
Bueno, pero siempre, todo el mundo, el que está repartiendo con una furgoneta en Madrid, pues
cada uno tiene el suyo, eso sí que
la diferencia, sí. La diferencia está en el error, ¿no? En cualquier profesión, tú te equivocas y, bueno, pues tienes vosotros al día siguiente y dices, oye, mira, donde dije digo Diego, porque pues, me han informado mal o... Sí. Nosotros, claro, no cabe la equivocación, ¿no? Pues las consecuencias son malas, son... Pues, es decir, que chocamos aviones en el aire, no hay vuelta atrás. Entonces eso es quizá lo que más influye en nuestro estrés, en diferenciarlo de otros estrés de otras profesiones.
Como vamos a ir conociendo casi 3 perfiles generacionales y ya tengo por aquí a Yago. Yago, ¿por qué quiere ser controlador? No sé si es por tradición familiar, ¿por qué?
No, en mi caso particular no lo es. Es una profesión muy vocacional.
A mí desde muy pequeño pues siempre me ha encantado el mundo aeronáutico y siempre me quiero dedicar a esta profesión. Es cierto que en los últimos 10 años ha cambiado mucho la manera de entrar en esta profesión y quizás me ha tocado pues una época un poco más compleja a nivel, bueno, pues a nivel de entrada a la profesión por el hecho de que, bueno, pues ahora hay que pagarse una formación que antes no había que pagarse, una profesión realmente cara y sobre todo que luego tampoco te asegura un puesto de trabajo. Entonces, bueno, estamos en este momento pues lidiando, ¿no?, con la época en la que nos encontramos de privatizaciones, de tanto en la formación como en el servicio, etcétera. Entonces, bueno, yo siempre quiero ser controlador aéreo, es una profesión muy bonita, es un servicio a la sociedad, al país, y bueno, yo de momento pues nada, sigo ahí intentándolo, lo seguiré intentando hasta que definitivamente entre, claro.
Ahora vamos a la formación, que sé que hay plan antiguo y plan nuevo, por así decirlo, pero ¿cómo te entrenas tú para estas situaciones de estrés? ¿O cómo se entrena uno? No sé si hay, igual, los pilotos tienen simuladores, vosotros entiendo.
Sí, exacto, nosotros tenemos una formación, muchos meses de simulador, donde practicamos pues contingencias, emergencias, todo tipo de situaciones inusuales que se nos pueden dar en el día a día. Y pues a través del simulador las trabajamos, nos intentamos acostumbrar a que en cualquier momento se puede complicar, a no dar nada por supuesto nunca, porque si das por hecho algo en control aéreo probablemente luego te equivoques. Y pues nada, con mucho esfuerzo, con mucho entrenamiento se acaba. Y luego es verdad que el perfil de controlador requiere de unas capacidades innatas. Yo soy de la premisa, de la opinión, que no todo el mundo vale para hacer este trabajo, como para muchos otros. Se requiere mucha capacidad de reacción ante situaciones adversas, ¿no? Al final son
sangre
pasajeros,
fría,
son
sangre fría. Y...
Exactamente, ¿no? Sí. Se te puede complicar mucho la situación y tienes que estar para dominarla, para salir al frente.
¿En el simulador se te ha caído alguno alguna vez? ¿O quiero decir, llegado, se te ponen ahí las normas?
No, bueno, no casi como tal. Básicamente lo que practicamos son emergencias, ¿no? De todo tipo, fallos de comunicaciones que se dan habitualmente, ¿no? De repente, pues, tienes una pantalla, a lo mejor 15 aviones, y uno deja de comunicarse contigo, te tienes que dar cuenta que hay un avión que o que ha desaparecido la pantalla o que no tiene radio contigo. Es decir, practicamos todo tipo de situaciones anómalas, por así decirlo.
Situaciones que luego se pueden dar.
Se dan. O sea, hay mucho, todos los días, como decía Charo.
En esos 10 minutos o en esas jornadas.
Emergencia, bueno, cada vez hay más aviones, entonces la casuística cada vez es mayor.
Hay
emergencias.
Hay veces
médicas,
que vas al simulador y estás practicando que hay una emergencia técnica, una emergencia médica y un fallo de frecuencia. Y dices, pues esto, qué exageración este ejercicio.
Ya está el simulador, que se ha ido la pinza.
Y tres meses después pasa.
Sí, la realidad siempre supera cualquier previsión.
Es increíble.
Siempre.
Qué bueno.
Además, todo se junta.
¿Se producen más problemas en la vida real con las compañías de bajo coste o es un mito?
Vamos a ver, problemas tienen todas, porque a todos les puede pasar cualquier cosa. Otra cosa es la reacción de las tripulaciones, de las low cost y de las compañías de bandera o de compañías con menos...
¿Por qué?
Pues porque la formación, el entrenamiento y sobre todo el descanso influye mucho, ¿no? Una tripulación descansada reacciona con mucha más tranquilidad y con mucha más sangre fría que una tripulación que descansa menos, vuela más horas y cobra menos y está pues peor tratada por su empresa.
La formación es distinta, claro. Que tiene más formación,
No es lo mismo que una compañía tenga sus pilotos volando el 98% del tiempo a que estén volando el 75% y tengan un 25% pues para reciclaje, formarse en situaciones de emergencia, pues no es lo mismo al final. La tranquilidad con la que afrontan la misma situación es distinta.
Decía Daniel que había escasez de controladores, no sé si tiene que ver con lo caro que es formarse o con qué tiene que ver.
Todo forma parte de lo mismo. Durante años, con esto de la crisis, las compañías han hecho lobby en Europa y han pedido que se bajaran las tasas para las tasas aéreas, es decir, lo que paga cada pasajero por volar. Bueno, pues en la guerra de billetes que tienen y demás y por abaratar el coste de su operación. Entonces, los proveedores de servicios de control aéreo, la manera que tienen de bajar el coste de servicios, pues no contratar a más gente. Mientras no hay tráfico, bueno, pero en el momento en que ha subido el tráfico bastante, como ahora, pues resulta que no se pueden abrir todas las posiciones de control porque falta gente. La formación de un controlador es muy cara. Aquí en España son 70.000 euros si te quieres hacer controlador. Hasta 2010 la formación era pública, becada, y además te daban una asignación para manutención porque eran pues 16, 18 meses de curso de control hasta que te hacías controlador, hasta que conseguías la licencia y luego otros 3 meses o 6 en destino para habilitarte en ese puesto. se liberalizar entre comillas la formación de los controladores, y eso supone que el que quiere hacerse ahora controlador pues tiene que tener 70.000 euros. La última convocatoria, es verdad que en AIRE facilita un aval, pero un aval que si al final no consigues el contrato pues tienes que devolver al banco esos 70.000 euros, con lo cual pues el que se lanza a una cosa de esas es una persona que tiene o un buen respaldo económico o mucho valor o mucha fe en sus posibilidades. Entonces las dos reivindicaciones básicas que tiene el sindicato en este momento es que contraten más gente y que la formación vuelva a ser como antes, pública y becada, porque es la única manera de garantizar que la formación es buena, que los profesionales que llegan a las dependencias están bien formados y que por tanto se van a habilitar.
Y en que Francia, hay oportunidades para que todo el mundo pueda acceder a esta profesión, porque ahora mismo
hay una discriminación clarísima por cuestión de dinero, ¿no? Entonces, si todos los países han tenido, a día de hoy, Francia, Inglaterra, vamos, el Reino Unido, Alemania, todos los proveedores de control aéreo tienen sus escuelas de formación. Y aquí en España la hemos tenido durante años, que ha sido además una de las punteras en Europa, porque los simuladores que ha habido aquí en España no los tenían en ningún lado. ¿Por qué todo eso lo hemos perdido? Porque hemos tirado ese capital por ahí y ahora exigimos a la gente que quiere entrar 70.000 euros. Pues hombre, estamos peleando por eso.
Le preguntaba antes a Yago, le pregunto ahora a Charo, ¿por qué se hizo controlador a Charo? ¿En qué momento? No sé si viene por familia, por devoción, por vocación, ¿por qué?
Pues no, la verdad es que fue un poco una casualidad. Sí. Bueno, mi marido es piloto y hablando con algunos compañeros de él surgió el tema de que pedían 3 años de universidad. Yo acababa de acabar mi carrera y pedían inglés. Yo tenía un buen nivel de inglés y ¿por qué no tenía más esta profesión? Yo ya tenía una niña y en las empresas privadas estábamos en el año 75. Era muy complicado que me cogieran casada y con niña. Y dije, pues voy a probar algo del Estado. En ese momento éramos funcionarios, así que me preparé la oposición y la saqué. Y estoy muy feliz de haberla sacado.
¿Le ha tocado alguna vez aproximar a su marido?
Sí, varias, ¿sí? Varias veces.
¿Y ese momento? ¿Cómo es? Hola, cariño, ¿cómo estás? Espera que te adelanto.
Yo siempre he sido muy seria y entonces a lo mejor le he llamado de tú en vez de usted, que siempre hablo de usted.
Qué bueno, por favor.
Pero no. Sí.
¿Y el factor de género? Cuando entró Charo, ¿cuántas mujeres había?
Éramos pocas, sí. En mi promoción, que somos 60, éramos como 10 o 12 mujeres, sí.
¿Y eso ha cambiado?
Y eso ha ido cambiando, sí. Ha ido aumentando el número y yo creo que
durante
ahora
una época dorada entrábamos al 50%.
Sí, ahora últimamente creo que ahora se ha vuelto a reducir. Sí.
Últimamente han vuelto a primar más las
más
cuestiones de género, sí.
Ajá. Bueno,
vamos para atrás.
La otra leyenda urbana, ¿está tan bien pagado como dicen? Hay una parte de la respuesta que me puedo imaginar. Pero cuando hacen también encuestas de profesiones con un buen sueldo, pues los controladores aéreos están ahí arriba. El aspirante no lo sé.
Te adelanta que no, porque sabe las condiciones que hay actualmente. Y no.
¿Cuánto cobra un controlador? ¿Eso es un sueldo público?
Depende de dónde estés destinado, qué categoría tenga tu dependencia, cuántos aviones muevas al día.
Sí. ¿Y en qué horquilla nos movemos? Si se puede dar una
pues,
cifra.
Pues mira, entre los que menos cobran, pues 2.000 euros. Y los que más cobran, pues a lo mejor llegan hasta los 6.000. Y en esa horquilla estamos todos, sí. En esa horquilla estamos todos, dependiendo sobre todo del nivel que tenga tu dependencia. Evidentemente, que está en una torre que tiene 2 vuelos al día, pues no cobra lo mismo que el que está en una aproximación con 49 aviones a la hora. Eso es así. Ajá. Y en todas partes pasa igual. Estamos de nivel de sueldos, estamos como en Europa. Lo que estamos por encima es el número de horas trabajadas a final de año. Estamos muy por encima del resto de los controladores europeos. Hace poco vino al centro de control de Madrid unos compañeros de Alemania, de un centro de control que da servicio al aeropuerto de Frankfurt, equivalente al aeropuerto de Barajas, un centro de control de las mismas dimensiones que el nuestro, que mueven aproximadamente entre 800 y 1.300 aviones menos al día que nosotros en el centro de control de Torrejón. O sea, hacen eso, pues entre 800 y 1.200 aviones menos al día. Le pregunté qué plantilla tenían ellos. Ellos son 600 allí para mover 800 o 1.000 y pico aviones menos que nosotros. Nosotros no llegamos a 400.
¿Sí?
Y ya le decía, fíjate, los del sur, que somos unos vagos, ¿no? Estamos durmiendo la siesta todo el día y al final movemos muchos más aviones que vosotros y vosotros tenéis un 50% más de plantilla, porque de 400 a 600 es un 50% más, ¿no?
Que haya más es una decisión política. ¿Quién decide cuántos controladores
empresa,
hay?
Es que yo
la
creo
empresa,
que,
el ministerio,
que la escasez que tenemos también ha estado diseñada, o sea, se ha querido reducir costes, como apuntaba antes Daniel, y eso ha sido a costa de no convocar plazas, como en tantas otras facetas, sobre todo de la administración pública. Esto ha ido saliendo bien porque la propia crisis hizo que el número de tráficos, el número de aviones disminuyera, había menos vuelos, pero claro, esto ha aumentado ya desde hace 5 años ¿Y qué pasa? Que formar un controlador es muy lento. O sea, es lento hacer una convocatoria, es lento que estén un año casi en la escuela, es lento que vayan a una dependencia y se habiliten, que también les cuesta mucho, y entonces ya vamos por detrás. Ya necesitamos los controladores para ayer. Estamos
solo
a un nivel
que se ha estado 10 años, prácticamente 10 años, sin convocar ninguna convocatoria. Al final la gente se va jubilando y el número de personal obviamente
la edad media es muy, muy alta para un trabajo... Pues eso, que es de agilidad, de rapidez.
Aquí en España nos jubilamos controlando. Sí. Mientras que en otros países, a partir de los 55 o 57, te dicen, no, usted ya no esté más en frecuencia hablando con aviones, porque, bueno, se requieren ciertas, como dice Charo, ciertas condiciones físicas que vas perdiendo a lo largo de...
Hasta el último día.
Ahora mismo 65 y llegaremos a los 67.
El mundo se jubiló con 66 y pico
porque no tenía los años.
Es decir, entonces, claro, cuando viene gente de visita de otros países, pues les impresiona...
Alucina lo mayores que somos,
¿no?
¿Hay fecha ya para la convocatoria, Iago?
No hay fecha oficial de momento, no se ha publicado.
Es verdad que se está haciendo un esfuerzo.
Debería estar. Yo creo que en las próximas semanas deberíamos tener ya una fecha para la convocatoria, para el primer día del examen.
Se está haciendo un esfuerzo porque es verdad que de aquí a 5 años se jubilan aproximadamente unos 400 controladores. O sea, estamos en una horquilla de gente de 60 años o por encima que está de 300 y pico, 400. Entonces, claro, tienen que ponerse las pilas porque tiene que haber un recambio. O sea, ya no es solo que se incremente lo que necesitamos que se incremente, es que la tasa de reposición que tenemos es altísima porque tenemos a gente muy mayor trabajando.
Y además el recambio tiene que ser paulatino porque la experiencia es un valor que no se valora, pero lo es. Entonces lo ideal es que cuando tú llegas el primer día que llegas a controlar en Aproximación Madrid, pues lo que te da realmente tranquilidad no es todo lo que has aprendido, que es mucho, sino que a tu lado
tienes
uno que lleva haciéndolo un montón de tiempo y entre todos la cosa se va cogiendo esa
frescura. Nuestro trabajo es muy peculiar, porque tú, un piloto de 340, vuela un avión de Iberia y vuela un avión de Air China y vuela un avión americano, porque es la misma cabina del 340, tendrá otros mapas, otras rutas o lo que sea. Pero nosotros en ese sentido somos más como el práctico de un puerto. O sea, tú tienes tu licencia de práctico,
pero tienes
que aprenderte el puerto de Cartagena, y si te llevan a La Coruña necesitas aprenderte el puerto de La Coruña. No te puedes sentar allá a trabajar el primer día, pero tienes que saber los vientos, las corrientes, los obstáculos.
Esto es para que estés tranquilo, Iago, para el primer
día.
Este
ha hecho la formación en Senasa, Iago, y en Senasa, pues bueno, es el resto que queda de la escuela pública y la formación que se da.
Sí, es verdad que los simuladores son exactamente igual el escenario, por así decirlo, o las UCS, que son las máquinas con las que trabajamos, por llamarlas así, son exactamente igual en Senasa, en la escuela de controladores, como que puede haber en el centro de control de Madrid.
Te puedes aprender
exactamente igual.
Me voy a aprender el práctico.
Entonces eso, pues bueno, es verdad que a la hora de salir de la escuela e ir a un centro de control, tener el mismo escenario, pues ayuda mucho.
Habéis hablado de los pilotos. Los pilotos tienen mucha movilidad laboral. Pueden estar trabajando ahora en Alemania, Inglaterra, donde les salgan las narices. No sé si vosotros la tenéis. Si de repente os puedo contratar un aeropuerto privado de algún sitio y os podéis marchar. Si ocurre, de hecho, o no.
Sí, lo que pasa es que privados en general hay muy poquitos.
Claro.
Donde haya control. Los americanos, que son los norteamericanos, que son ultraliberalizadores, ¿no? Es una sociedad en la que el Estado interviene lo menos posible. Pues no permiten que haya controladores de una empresa privada dando servicio de control en un aeropuerto con aviones con pasajeros. O sea, si es un aeropuerto de avionetas o tal, sí. Pero allá donde haya un vuelo comercial, no permiten que haya una empresa privada porque consideran que es una actividad de interés estratégico y no quieren que sea una empresa privada, sino el Estado quien preste. Sí que es verdad que hay una licencia europea que tú puedes ir a trabajar con otro proveedor de servicios, pero la verdad es que, bueno, pues es complicado. Al final no hay tanta movilidad.
¿Y cuántos controladores sois en España?
Pues no llegamos a 2.000 en este momento. 1.780.
Se jubilan 400 ahora, ¿no?
Sí. De aquí
los
a 5 años,
años
se jubilan 400.
Claro. ¿Vuestro trabajo podría hacerlo una máquina? Todos los avances, conducción autónoma de los coches, ¿vuestro trabajo podría hacerlo una máquina? Tranquilidad a mí como pasajero.
Las máquinas van muy bien mientras va todo muy bien. El momento que hay un problema que se sale de lo normal, la máquina entra en bucle y no resuelve. Es como un avión. Un avión puede volar solo desde que está en su stand y ha montado los pasajeros, y a la grúa lo pone ya enfilado por la plataforma. En teoría el avión puede ir solo perfectamente. ¿Quién se atrevería a volar en un avión solo? El problema es cuando hay un lío, los humanos somos capaces de resolver cosas que las máquinas no pueden.
Yo creo que no es solo de capacidad, es que ahora mismo el desarrollo que hay no da. Quizás cuando hay conflicto entre dos tráficos, la máquina podría hacer algo, pero es que hay veces que tienes 4 y 5 aviones en conflicto y yo creo que, a Dios gracias, todavía ganamos a la máquina.
Siempre, por favor, con supervisión, siempre con supervisión.
La adrenalina está por encima de la inteligencia artificial a distancia. Sí, vamos, ha habido casos de aviones que han perdido el control del timón o de lo que fuera y han conseguido aterrizar ese avión, y luego los propios pilotos de esa compañía o de otras, simulando esas mismas condiciones en el simulador, no han sido capaces.
Se han estrellado, sí, sí.
Caray, la adrenalina
funciona y funciona bien todavía.
Pero en todo caso, Charo, supongo que los avances técnicos en todos estos años habrán hecho que esta profesión haya cambiado mucho, ¿no?
Espectaculares. Sí. O sea, los avances técnicos que hemos tenido, espectaculares. Yo recuerdo todavía de haber visto en radar números, no el nombre de los aviones. Eso ya es histórico.
Estos códigos ahí ininteligibles.
Veíamos simplemente números, claro. Y ahora ya ves el nombre del avión, lo cual facilita muchísimo toda la agilidad. Lo que pasa, tenemos un sistema informático trabajando a tiempo real, que es donde se han formado los grandes informáticos de este país. Además, es un sistema que se hizo aquí, el SACTA, pero se ha quedado antiguo. Está ya muy al límite de su capacidad, y la inversión que ha tenido que haber, pues también, como todo, pues se ha paralizado. Y es una pena. Pero ahora mismo el SACTA está muy colapsado. Apenas pueden meterse una funcionalidad nueva porque nos tienen que quitar otra. No tenemos pantalla, no tenemos huecos.
Y la pena de todo esto es que hemos sido punteros. Sí. Ese sistema informático lo ha vendido Indra, que nosotros hemos sido el banco de pruebas de ese sistema informático durante años. Había una colaboración muy estrecha con ellos. Se ha vendido por todo el mundo y han ganado dinero. Lo que pasa es que, bueno, pues se dejó de invertir en esas cosas y entonces ahora estamos por detrás de países como Rumanía, que tienen una magnífica presentación meteorológica en sus pantallas de radar, y nosotros no. Nosotros, o sea, lo que tienes en tu móvil, en la pantalla de radar, no lo tienes. Entonces es una pena que estemos por detrás cuando hemos sido punteros muchos años.
Bueno, yo era supervisora e instructora. Yo cuando estaba de supervisora, yo me bajé una aplicación en mi móvil, como yo creo que tenemos todos los supervisores de Madrid, para ver las nubes. O sea, es que eso es alucinante, ¿no? Pues es que estamos en ese punto. De las frecuencias no vamos a hablar, es fundamental, pero que ahora mismo con el móvil yo pueda hablar con mi cuñada en Estados Unidos normal y que estemos con el avión, que no le oigo, que me diga, espere, llámeme en 5 minutos porque ahí no le recibo, es que es alucinante. Y esto es dinero. O sea, no es nada más que dinero, lo que pasa, que hay que poner dinero.
En las pantallas, algo raro, alguna vez...
Un ovni.
Objetos volantes no identificados.
Yo no lo vi,
todo lo que está en la pantalla, ¿se sabe qué es?
No. Tú tienes símbolos que son...
Un punto.
Que son simplemente reflejo de... Nosotros manejamos dos radares, el primario y el secundario. El primario es el de toda la vida. Manda una onda y lo que devuelve lo refleja. Entonces, pues bueno, recibes cosas que no sabes lo que es, que puede ser un buitre gordo o puede ser una avioneta que no ha encendido su respondedor.
Ya.
Pero vamos, yo sí, es verdad que una vez un vuelo de Madrid a Barcelona notificó pues un aviso en su cacharro de a bordo, que le avisa de que hay otras aeronaves cerca. Sí. Tenía un aviso ticas y bueno, alrededor no tenía absolutamente nada, y se lo dijimos, pues mira,
no tiene nada.
En 20 millas alrededor pues nos ha dado el aviso, además lo estamos viendo, están viendo ellos en su pantallita, en un spanner. Nosotros no vimos nada. Eso es lo más raro que me ha pasado.
Pero puede ser un avión militar o no. Ese también se ve, ¿no?
Depende. Sí. Si ellos no quieren encender su aparatillo y no están en una zona donde la cobertura del radar primario sea fuerte, pues no lo ves.
Vale. Le preguntaba a dos por qué se hizo controlador. Aquí el que me queda.
Pues porque yo estaba preparando unas oposiciones para el Ministerio de Hacienda en su día, en el año 93, que se congeló la oferta de empleo público, y mi padre, que era muy sabio, vio un anuncio...
íbamos para el inspector de Hacienda.
Por ahí.
Inspector de Hacienda, controlador
y
aéreo...
En ese momento, con la oferta de empleo público congelada y yo con la vida un poco disipada, me dijo mi padre, oye, pues vio un anuncio en el país, se convocaban 150 o 170 plazas de controlador aéreo. Digo, pues prueba esto, que a lo mejor te va. Y que ojo. Jamás no se lo ha agradecido suficiente, yo creo. Bueno.
O sea, yo pensaba que era muy como de dinastías familiares y veo que en los tres casos para nada.
Tenía nadie relacionado con el mundo de la aviación en mi familia, nunca, vamos.
Ajá. Y lo de que de vez en cuando a la población, como que los controladores aéreos cuando hacen huelgas y estas cosas, como que no nos caéis muy bien, ¿eso cómo lo lleváis?
Bueno, es un San Benito que pagamos también por nuestra soberbia, ¿no? Porque durante muchos años hemos estado callados. Es muy cómodo siempre, las compañías, es muy cómodo decir, nada, es que vamos tarde porque los controladores aéreos... Sí, tal.
Le echa la culpa a otro.
Y nosotros siempre nos hemos callado porque la verdad es que, pues, bueno, que digan lo que quieran, si no nos afecta, no, pues al final te afecta. Tienes que salir y decir, no, mire, este retraso es porque... Hay una oficina europea, se llama la Oficina de Análisis de Demoras, el 80 y tantos% de las demoras se producen por causas imputables a las compañías directamente, pues la verdad es que salga un avión en hora es un milagro. Tiene que estar la tripulación, tiene que estar el avión preparado, que no se despiste un pasajero, que estén todas las maletas dentro, en fin... Que no haya una congestión en antes porque entonces le ponen un... Es complicado que salgan en hora, aún así la puntualidad es bastante buena. Pero sí, la culpa es de control, las compañías no indemnizan, entonces tienden a echarnos a nosotros mucha responsabilidad que no tenemos. Y lo que pasa es que, bueno, ahora sí, ahora salimos, ahora trabajamos mucho en redes sociales, venimos a programas como este, donde amablemente nos invitáis y nos tratáis muy bien. Y entonces, pues contamos que, bueno, que no somos ni tan malos, como dicen, ni somos los causantes de las demoras. Es verdad que estamos cortos de personal y eso reduce, a veces se producen demoras porque cuando no hay controladores suficientes, pues es como una línea de cajas en un supermercado. Si están abiertas las 10 cajas, pues pasa todo el mundo fluidamente. Si no tienen personal y solo hay 5 personas cobrando, pues hay más personas por cada caja. Eso es así. Pues en aviación es lo mismo. En cada sector, si no abres, si tú tienes un espacio aéreo y lo puedes dividir en dos y que pasen por arriba y por debajo, pero solo abres uno, pues pasan la mitad de aviones. Eso es tan sencillo.
Pues hoy en nuestras charlas colectivas, controladores aéreos, Daniel Zamir, Charo Peñacova, Yago Pérez. Mucha suerte, Yago, para cuando salga, por
Muchísimas
cierto.
Muchísimas gracias.
Mucho ánimo.
Gracias.
Y gracias a Daniel y a Charo por acompañarnos.
A vosotros.
Que nos habéis ayudado a conocer más, una profesión seguramente desconocida para muchos. Así
muchas gracias.
Gracias.
Radio Nacional, el sonido que nos une.
A 374.